Pues acabamos de cantar una canción y dice: todo el mundo busca la felicidad, mas tú sabes muy bien que todo es falsedad. Y en la segunda estrofa dice: delante de tus ojos se cumplen profecías. O sabes bien a dónde vas, o es que no ves cuando miras. ¿No sabes que hay una verdad y un montón de mentiras? Mira bien dónde estás, pues va en ello tu vida. Y quisiera en esta mañana ver algo sobre las cosas que están pasando y el tiempo este actual. Y estamos en un tiempo en que los poderosos de la tierra y los que manejan el mundo, pues van moviendo las cosas conforme ellos quieren. Y hasta el punto en el que el Señor les permite, y hacen lo que se proponen, y producen en las personas la necesidad de lo que ellos quieren que se haga, para que luego la gente se lo pida, pero van haciendo todo lo que está en su corazón, todo lo que han planeado. Estamos en un tiempo en el que, como sabemos por las noticias, que estamos a un poquito más de 2 semanas para las elecciones presidenciales de Estados Unidos, y en todos los medios de comunicación podemos ver este espectáculo realmente bochornoso entre los candidatos a la presidencia, entre Donald Trump y Hillary Clinton, donde todos son descalificar al contrario, son insultos, ataques frontales, buscando poder. Así es la nación más poderosa de toda la Tierra, y destapando pues vergüenzas, inmoralidades, una y otra cosa, una detrás de otra. También en el ámbito internacional estamos en un tiempo en el que también se especula de un ataque de Estados Unidos sobre Rusia, en todo el conflicto de Siria, en el que Rusia apoya a un bando y los Estados Unidos a los otros, toda la problemática con el Estado Islámico, con el ISIS, que ellos mismos, los poderosos de la Tierra, reconocen haberlos entrenado, pero que ahora se les ha escapado de las manos y quieren poner remedio. Sabemos también que Israel es el pueblo de Dios, elegido por Dios, y sabemos que desde hace mucho tiempo los países del Oriente Medio quieren borrar a Israel del mapa. Y potencias como Irán lo han dicho una y otra vez. Y es más, hace pocos días, precisamente Irán hizo simulacros y pruebas con una réplica del monte donde está la explanada del templo, con la mezquita que está allí puesta y todo, lo hicieron todo en maqueta, en real allí, y practicaron una invasión terrestre, cumpliéndose poco a poco todo lo que está hablado por la palabra de Dios. Hay otro grupo que en otro ámbito, que es el ámbito de la tecnología, que es Anonymous, que son hackers. Y cada 7 de abril también intentan bloquear del todo a Israel en apoyo a los palestinos y dicen que su intención es borrar a Israel del ciberespacio. Estamos en este tiempo, solo son dos pinceladas de lo más importante que pasa o lo más llamativo que pasa en el ámbito internacional. Hay muchas cosas más, por supuesto, y el hombre está lleno de actividades y de cosas que tampoco ni sabemos ni salen a la luz, pero que hacen ellos a oscuras. Ahora, como veíamos el otro día, Dios dice de su pueblo, dice, si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Y gloria a su nombre, que no han dejado de ser nación. Pero también había otro salmo, en el Salmo 83, 4 dice, han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel. Y todo lo que podemos ver en la historia está en la palabra de Dios, todo, absolutamente todo. Ahora, en el ámbito ya no tan internacional, sino aquí en España también está todos los poderosos luchando por el poder. Han habido unas primeras elecciones, unas segundas elecciones. Ahora están luchando a contracorriente a ver si pueden evitar unas terceras elecciones. Lleva el gobierno de España en funciones desde hace más de 300 días, pero dentro de los propios partidos, de los partidos más grandes, hay una lucha de poder también entre ellos. En el PP está una lucha de poder entre la que es la secretaria general, Cospedal, Santamaría, la que es la vicepresidenta y Luis de Guindos. Y ahora quieren cada uno obtener más poder que el otro. Y ahora están mirando a ver cómo pueden equiparar ese poder. En el otro grupo, en el de los socialistas, ha tumbado a su secretario general y está liderado por una gestora que intenta evitar estas terceras elecciones, pero se le van levantando grupos también que quieren deshacer a esta gestora, el tercer partido que más votos consiguió, está también en una lucha interna entre los pablistas y los errejonistas para ver cuál es la estrategia y tener más poder dentro de su partido. Todos están buscando el poder. Y un poco más cerca, aquí en Cataluña, la Generalitat ve tumbadas una y otra vez las leyes que saca. Los expresidente y ex diputados o diputadas son investigados por la consulta del 9 de noviembre del año pasado. También la Fiscalía ahora se ha querellado contra la presidenta del Parlamento. Y estamos en un tiempo en el que está todo, todo revuelto. Todos quieren obtener el máximo. Todos quieren llegar a mandar. Todos quieren llegar a tener ese poder para estar un poco más cerca de los que manejan los hilos de la historia. Ahora, no solo estamos en esta actualidad que podemos ver en los políticos y en los poderosos, sino que hay también otra actualidad y otra cosa que está a la orden del día. Y es que estamos en la era de la tecnología. Hay un anuncio que veo yo ahí en Vilafranca muchas veces, porque cuando voy de la tienda al banco a hacer ingresos, está puesto ahí un letrero muy grande y que dice, llama a pasar a cambiar del pensamiento clásico al pensamiento digital. Y estamos entrando de lleno en lo que llaman la realidad virtual o la realidad aumentada. Hace años que se está disfrutando, dicen ellos, del cine en tres dimensiones. Pero es ahora cuando se ha empezado, gracias a los móviles, gafas, visores, VR y cámaras 360 grados, a tener la posibilidad de visionar y compartir escenas de un modo totalmente inmersivo, permitiendo experimentar la sensación de estar físicamente en otro lugar con un grado de realismo increíble, todo ello con sonido envolvente e imágenes en 360 grados. Y dentro de esta era digital de la que el hombre depende tanto, apenas hace 2 días, este viernes, una parte muy grande de Estados Unidos, especialmente toda la costa este, se quedó paralizada por un ataque también, un ciberataque, el más grande, dicen, en los últimos 10 años, cuando los hackers atacaron el proveedor de Internet DIN. Y estamos en un tiempo en la que dentro de esta era tecnológica está la mensajería instantánea. No hace falta tirar mucho atrás, solo unos poquitos años atrás. Y estas mensajerías instantáneas, WhatsApp, Telegram y muchos otros que hay, no existían. Y ahora es lo que se lleva. Cualquier cosa se comunica por WhatsApp. Cada dos por tres está sonando el móvil y todos en sus trabajos, en sus sitios, espera que me haya un WhatsApp. Dentro de esta realidad que ellos llaman y de la tecnología están también todas las redes sociales, con el Facebook, Twitter, Snapchat y muchos otros entre ellos, en los que la gente publica las cosas que hace y está pendiente de los movimientos de los otros. Después está YouTube, toda la moda con los youtubers. Muchos de ellos se dedican a subir cualquier tipo de vídeos, ya sea de comentarios de videojuegos, ya sea de diferentes cosas, pero hay muchos de ellos que solo se dedican a poner su vida en un vídeo, ya que tú veas cómo viven. Y obtienen muchos suscriptores y dan mucha publicidad. Y gana mucho dinero publicando toda su vida a través de vídeos. Está la televisión, que es un poquito más antigua. Y la televisión nunca para, 24 horas al día ofreciendo contenido sin descanso. Y un gran abanico de variedad de contenidos. Si no te gusta lo que dan en este canal, buscas el canal siguiente. Y si no, pues otro. Y si no, otro. Y si pagas, y hay, venga, 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 montones de canales y montones de contenidos. Nos ofrecen reality shows, películas, series, novelas, deporte, fútbol, baloncesto, las motos, los coches, etcétera, etcétera, etcétera. Y como hemos cantado y he comentado en esta canción, dice, delante de tus ojos se cumplen profecías. Y dice, ¿no sabes que hay una verdad y un montón de mentiras? Se están cumpliendo profecías, se está cumpliendo lo que está hablado por la palabra de Dios. Pero aquí tenemos montado toda esta apariencia, todo este circo, porque es un gran circo en el que mantener entretenidas a las personas, y la realidad no la vemos con nuestros ojos. Este gran circo está diseñado, orquestado y dirigido por la príncipe de la potestad del aire. Nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 2, dice, bueno, podemos leer desde el 1, dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué es eso? El príncipe de la potestad del aire es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, el que está dirigiendo todo este mundo, el diablo, Satanás. Y con el propósito, claro, de entretenerte para que no veas la verdad, de que ni tan solo tengas tiempo para pensar en quién eres tú, en qué estás haciendo, qué sentido tiene tu vida y a dónde te diriges. Pero Dios, que es maravilloso, Él nos ha dado su palabra y todo esto está en su palabra. Y todos estos movimientos del mundo también están en su palabra. Ahora, ¿cómo conocemos la palabra de Dios si sabemos? Dios creó al hombre y lo creó a su imagen. En Génesis capítulo 1, versículo 27, Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y en el versículo 31 nos dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. A Dios creó el mundo y todo lo que hay en él, el universo, el sol, las galaxias. Y lo creó en 6 días, y el sexto día Dios hizo al hombre y lo creó a su imagen. Y nos dice en este último versículo que Dios vio todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Dios lo creó todo bueno en gran manera. En Hechos capítulo 17 y versículo 24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y aquí la palabra de Dios nos revela uno de los propósitos para el que Dios hizo al hombre. Y dice que les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios. Y sabemos que Dios buscaba una descendencia para Dios. Nos creó porque buscaba una descendencia para Dios. Nos lo dice la palabra de Dios en Malaquías capítulo 2, versículo 15. Y dice: ¿no hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Y nos dice también la palabra de Dios en Isaías, nos dice: todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Ahora, Dios creó el mundo, creó al hombre, y lo creó porque buscaba una descendencia para Dios, y lo creó para que buscara a Dios. Y dice que los creó para gloria suya. Hay una cosa más en la creación de Dios. Y si vamos a Romanos capítulo 1 y versículo 20, dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahora, Dios, al crear todo este vasto universo, al crear el mundo y al crear a las personas, ha puesto el sello de su autoría, que nosotros podemos verlo en su creación. Y entonces, ante estas declaraciones de la palabra de Dios, habiendo Él hecho todas las cosas y habiendo creado al hombre, y he aquí que era bueno en gran manera, ¿de dónde sale todo esto que hemos estado viendo? ¿Dónde sale todo este mal, todas estas acusaciones, todo ese pisar los unos encima de los otros a cualquier costa? Y nos dice la palabra de Dios y nos revela en cómo el diablo fue creado. Era un querubín grande y protector. ¿Y qué es lo que subió a su corazón y en su pensamiento? Y nos dice, no tengo ahora mismo dónde es la cita, pero nos dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Este es el pensamiento que subió en el corazón de Satanás al verse tan dotado por Dios, y quiso competir con Dios y dijo: y seré semejante al Altísimo. Y de igual manera sabemos, conocemos la historia, que es la misma oferta que le hizo al hombre cuando Dios le había dicho, le había dado un solo mandamiento: no comer del árbol que estaba en medio del huerto. Y en Génesis capítulo 3 y versículo 4 es la serpiente, que nos dice la palabra que es el diablo y Satanás, hablando con la mujer. Y entonces, cuando la mujer le dice que no pueden comer de ese árbol porque si no iban a morir, le dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es la misma, el mismo pensamiento que subió a su corazón, es el mismo, la misma sugerencia que le dijo y la misma oferta que le hizo al hombre: no, no moriréis, sino que seréis como Dios. Y el hombre, sabemos, eligió obedecer y creer a Satanás antes que creer y obedecer a Dios. Y en ese mismo momento, tal como Dios le había dicho: el día que comas de este árbol, ciertamente morirás. Ese mismo día, el hombre murió. Murió a la vida, murió a Dios, murió espiritualmente. Pero no solo es eso, sino que introdujo el pecado en el mundo, introdujo la muerte. Romanos capítulo 5 y versículo 12. Y nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y los capítulos antes, capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y volviendo al capítulo 6, versículo 23, dice: porque la paga del pecado es muerte. Así que el hombre pecó, y por el pecado de ese hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y así el hombre ha caído y ha estado en pecado. Y nos declara la palabra de Dios que están destituidos de la gloria de Dios y que la paga del pecado es la muerte. Y esto es lo que subyace en el corazón del hombre, de todos los hombres, de cada una de las personas, en el tuyo, en el mío, en el de cada uno de los habitantes de esta tierra. Cuando Dios, después de juzgar a la tierra y rayó a toda la humanidad, salvo a 8 personas de la tierra, poco después sabemos que levantaron una torre y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Está en Génesis, en el capítulo 11, versículo 4. En el 5 dice: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Y nada ha hecho desistir al hombre de lo que han pensado hacer. Y en esa torre hacían una torre cuya cúspide llegara hasta el cielo. Es lo mismo que vino al pensamiento y al corazón de Satanás: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Una torre cuya cúspide llegará hasta el cielo. Y Dios dice que nada les hará desistir de lo que han pensado hacer, y así es hasta ahora. Hasta ahora el hombre no ha desistido de lo que ha pensado hacer, ha llevado a cabo lo que quería. Ahí también Dios había mandado que se esparcieran sobre la faz de la tierra, y ellos no. En desobediencia a Dios se querían juntar todos. Y ahora se trabaja en hacer una aldea global, en juntarse todos, lo mismo que pensaban hacer, un nuevo orden mundial. No solo entonces, sino después también sabemos, como hemos visto en la palabra de Dios, cuando Dios le da esa visión a Nabucodonosor, que era el emperador, el rey de Babilonia, y le da esa visión de todos los reinos del mundo, y esa imagen de ese hombre con la cabeza de oro y con el pecho y los brazos de plata y después de bronce, todo lo que es la parte de la barriga y todo esto de aquí, y después las piernas y de hierro, y después hierro con barro cocido en los pies, y luego una piedra cortó esa imagen. Pues poco después él levanta, y sabemos que levanta una estatua completamente de oro. Y además manda a todos los hombres que se postren ante ella y la adoren. Es decir, Nabucodonosor dice: el hombre es Dios. Dios le había dicho: el reino de los hombres va a ser así, y nadie se postre delante, sino que va a venir una piedra y la va a cortar por completo. Pues no, a inclinarse ante el hombre. Y sabemos que eso se ha ido afirmando poco a poco a lo largo de los años, especialmente en el Renacimiento, en el que el hombre se reafirma en su rechazo a Dios, en arrogarse como medida de todas las cosas y en declarar la muerte de Dios y decir que el hombre es Dios. Ahora bien, la palabra de Dios nos revela que Dios hizo un juicio. Un juicio contra la raza humana porque ellos no quisieron tener en cuenta a Dios. Esto lo tenemos en Romanos en el capítulo 1 y versículo 28. Y dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y así es como ha quedado el corazón del hombre. Esa es su condición. Nos dice la palabra de Dios en Isaías, en el capítulo 59 y versículo 14, y dice: y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová y desagradó sus ojos, porque pereció el derecho. Así es como está esta generación, así es como está el mundo en el que vivimos. Así es como están los grandes y los poderosos, pero así es también es como está el corazón de cada una de las personas de esta tierra, aún de los que no tienen poder para hacer nada. Nos dice un poquito más la palabra de Dios de cómo ha quedado la raza de los hombres, y Miqueas capítulo 7, versículo 2. Dice: faltó el misericordioso de la tierra y ninguno es recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas. Ahora será su confusión. No creáis en amigo ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Porque el hijo deshonra al padre y la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre son los de su casa. Es exactamente como está esta generación. No hay misericordioso en la tierra, no hay ninguno recto entre los hombres. Y todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Y es como dicen, el príncipe demanda, el juez juzga por recompensa, hablan el antojo de su alma a los grandes y lo confirman, es lo que estamos viendo una y otra vez. Quieren una cosa, la hablan y lo confirman y lo llevan a cabo. Corrupción, juzgan por recompensa. Si en este juicio lo archivas, si esto tan, tendrás tanto, venga, pum. ¿Qué ha pasado con ese juicio que parecía todo tan claro? ¿Por qué? No, no hay pruebas suficientes, no hay esto. Juzgan por recompensa, tal como dice Dios. Y el mejor de ellos es como el espino. Y el más recto como el zarzal. Pero no solo de los grandes, sino no confiéis en príncipe. No creáis en amigo de la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Y esto podemos verlo también en esta generación una y otra vez. ¿Cuántas y cuántas polémicas se escuchan y las que no se escuchan? ¿Cuántas salen por los medios de comunicación de hijos que matan a sus padres, de padres que hacen lo mismo con sus hijos, de matrimonios que entre ellos el uno al otro se mata? Pero todo está en la palabra de Dios. Así es como ha quedado esta generación, pero mi corazón, ¿cómo es mi corazón? Pues también vamos a la palabra de Dios para conocer cómo ha quedado mi corazón. Porque no puedo confiar ni en los grandes, ni en los pequeños, ni en los de cerca, ni en los de lejos. Me lo dice la palabra de Dios. Bueno, pues entonces debo confiar en mí mismo, ¿no? Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Jeremías capítulo 17, versículo 5. Dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Pues resulta que no puedo confiar en ningún hombre, ni siquiera en mí mismo, porque mi corazón me dice Dios que me engaña por completo. Que es perverso, que es desesperadamente malo. Y dice, ¿quién lo conocerá? Dice, yo Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón. Solo Él conoce el corazón, que es desesperadamente malo. Bueno, pero tengo cierta capacidad, tengo mi mente con la que puedo razonar, con la que puedo saber si esto es bueno o no y puedo decidir, aunque no haga caso lo que diga mi corazón. Bueno, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Romanos capítulo 8, versículo 7. Y nos dice, por cuanto la mente de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que están en carne no pueden agradar a Dios. Ahora resulta que mi mente es enemistad contra Dios, porque ni se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Ahora sabemos que Dios dio sus mandamientos, nos dio su ley. Pero aquí me dice que no se puede sujetar a la ley de Dios, ni tampoco, ni se sujeta la mente de la carne, ni tampoco puede. Veamos algo más del estado en el que ha llegado, o al que ha llegado el hombre, en Isaías, en el capítulo 2. Y nos dice la palabra de Dios en el versículo 8. Además, su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Y se ha inclinado el hombre, y el varón se ha humillado, por tanto no los perdones. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. Sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez de los hombres será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día, y quitará totalmente de los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas, en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará al hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que se hicieron o que le hicieron para que adorase, y se meterán las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando se levante para castigar la tierra. Ahora aquí nos dice que el hombre se ha humillado y se ha inclinado, y dice, por tanto, no los perdones. Y dice que aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase. Y estamos en un tiempo en el que las personas están llenas de ídolos. Todos tienen su ídolo. ¿Tú sabes cuál es mi ídolo? Mi ídolo es tal. Ya sean cantantes famosos, ya sean deportistas, o sean cualquier tipo de personalidad, y ese es mi ídolo. Pero no solo están llenos de esos ídolos, sino también del ídolo de uno mismo, del ídolo del hombre, del ídolo de la ciencia. Y hace poco tiempo, principios de junio, si no recuerdo mal, se inauguró el puente más largo del mundo, y se hizo en Suiza. Y es un puente que han tardado, un túnel que han tardado en hacerlo 17 años. Ha sufrido todo tipo de accidentes. Han habido muchas, muchas, muchas muertes y muchos desaparecidos. Y lo inauguraron hace poquitos meses. En esa inauguración, todo lo que hicieron fue postrarse ante el líder de esa obra, que no es ni más ni menos que el diablo y Satanás. Todos los rituales y las cosas que hicieron era una adoración. Se inclinaron ante el diablo, se humillaron y le rindieron culto. Está llena de ídolos. Se han arrodillado ante las obras de sus manos, ante lo que fabricaron sus dedos. Se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado. Ahora, viendo todas estas cosas, que es un poquito de lo que podemos ver, de lo que pasa, de cómo está el hombre, de cómo es nuestra condición, nos dice también la palabra de Dios que la creación que Él hizo todas las cosas buenas en gran manera. Nos dice la palabra en Romanos capítulo 8 que esta creación fue sujetada a vanidad. Y nos dice, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Ha llegado a tal punto la maldad del hombre que la propia creación ha sido sujetada a vanidad y está esclava a toda la corrupción que hay en este mundo. Pero nos dice la palabra que gime a una y a una está con dolores de parto. Pero Dios, que es el dueño del universo, que es el dueño de la historia, que ha hablado la historia, nos dice que Él está soportando todas estas cosas para mostrar lo que hay en el corazón del hombre, en primer lugar, hasta dónde llega esa elección del hombre de independencia de Dios, de ese querer ser como Dios. Y nos dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y nos dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Nos dice que Dios está soportando con mucha paciencia para mostrar en ellos su poder y para mostrar su ira y hacer notorio su poder y para que su nombre sea anunciado en toda la tierra. Y ahora Dios nos dio su ley. Romanos capítulo 10, versículo 5 dice, porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. En Gálatas capítulo 3 y versículo 12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Marcos capítulo 12, versículo 29, cuando le preguntan al Señor cuál es el primer mandamiento, dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. En el capítulo 10 de este mismo Evangelio, y versículo 19 es cuando ese joven le pregunta al Señor qué hará para heredar la vida eterna. Y el Señor le contesta y le dice, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y sabemos que Dios dio todos los mandamientos a su pueblo, los que conocemos como los 10 mandamientos, y nos dice que el que haga estas cosas vivirá por ellas. En Romanos capítulo 3, versículo 19, podemos leer desde el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aun se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora, hemos visto que nuestro corazón nos dice Dios que es engañoso más que todas las cosas. Nuestra mente, enemistad contra Dios, que no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Y la ley nos dice, si haces estas cosas vivirás por ella. Soy incapaz de cumplir la ley. Incapaz completamente. Y aquí nos declara la palabra de Dios otro resumen de la condición del hombre, de la condición tuya y mía. Y nos dice que sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ah, pero la ley dice que si haces estas cosas vivirás por ellas, ya, pero es que no puedes hacer. No serás justificado por las obras de la ley porque eres incapaz de cumplir las obras de la ley. Ahora dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley que Dios nos da, nos señala nuestro pecado. Pero como sabemos, Dios nos creó para su gloria, lo hemos leído en su palabra, buscaba una descendencia para sí. Y nos amó de tal manera que sin menoscabar su carácter, ni su nombre, ni su justicia, ni su santidad, envió a su Hijo para que nosotros no muramos, para que no tengamos que ser condenados. Nos lo dice el propio Señor Jesús de su boca cuando estuvo aquí en la tierra, Juan capítulo 3, este pasaje tan conocido. Versículo 13 dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando el Señor Jesús estaba aquí en la tierra y cuando Él inicia su ministerio en el Evangelio de Marcos, en el primer capítulo y versículo 14, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahora, el Señor Jesús, Dios Hijo, bajó a esta tierra, se hizo un hombre, y entonces Él predica y dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. La necesidad de arrepentimiento. Dios nos está diciendo que es necesario arrepentirse y que sin Él, sin el arrepentimiento, uno perece. Arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio total, de 180 grados. Cambio total de mente. Y nos dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios del Evangelio. 1 Corintios capítulo 15. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Y aquí nos está declarando Pablo el Evangelio. El Evangelio nos está declarando el Evangelio que había predicado. Dice: el cual, los que hemos creído en él, hemos recibido, en el cual también perseveramos y por el cual, si retenemos la palabra que nos ha sido predicada, somos salvos si no creímos en vano. ¿Y qué nos dice? Que primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nosotros conforme a las Escrituras. Yo tenía que morir. La paga del pecado es muerte. Tenía que morir. Y vino el Señor Jesús y murió en nuestro lugar por nuestros pecados conforme a las Escrituras, conforme a lo que Dios ya había hablado. Y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a lo que Dios ya había hablado. Y después apareció, o apareciendo a sus apóstoles, hasta el último de todos, apareció Pablo, que dice que es el más pequeño de los apóstoles y que no es digno de ser llamado apóstol porque persiguió a la iglesia, pero Dios apareció a Pablo. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Hechos capítulo 17, versículo 30. Y es el propio Pablo, hemos leído al principio del 24 en adelante, y ahora el 30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ah, nos está enseñando que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, dice: ahora no, ahora manda a todos los hombres, a todos, sin excepción, a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Sin arrepentimiento no hay posibilidad de salvación. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aquel varón que designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, y ese es el Señor Jesús que murió en nuestro lugar. Y nos dice en Hebreos: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y otra vez Pablo nos declara en Romanos, en el capítulo 2, versículo 16, y dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Llegará un día en el que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al evangelio que Pablo predicó, conforme al evangelio del Hijo de Dios. Ese día está muy cercano. Hemos visto algunas de las cosas que están haciendo los poderosos de la tierra, los que quieren conducir los hilos de la historia. Pero como hemos visto, todo está en la palabra de Dios. Todo, desde el principio hasta el final. Todo está hablado por Dios. Todo lo que el hombre va a hacer, toda la soberbia del hombre. Y hemos visto también que el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, el diablo, ha trabajado arduamente hasta conseguir lo que hoy tenemos. Hace unos años, no muchos años atrás, no había móvil. Yo no conocía el móvil. No hace tantos años esto. Ahora todo el mundo está con el móvil, todo el mundo con el WhatsApp, todo el mundo. Los primeros móviles que salieron eran grandes, pesaban, solo podías llamar, recibir algún mensaje. Después más pequeños, más pequeños, más pequeños, después ya a color. Y poco a poco, toda la tecnología avanzando para darnos toda esa distracción. ¿Y qué pasa? Que tengo que trabajar. Y el diablo ha hecho que cada vez se tenga que trabajar más. Y más rápido, y más tiempo. Y salgo de trabajar y ¿qué voy a hacer? ¡Ay! Es que ahora dan esta cosa, tengo que ir a verla. Y ahora que me han escrito en las redes sociales, voy a contestar los WhatsApps, voy a hacer esto. Ah, pero es que ahora hacen ese reality show que a mí me gusta tanto, voy a ver, que no me pierda, a ver qué hace esta persona o qué hace la otra o quién gana el concurso. Y después de esto es que dan una película y después la serie, que no me la pierda. Y así una, y ya me quedo rendido de sueño. El día siguiente me levanto para ir a trabajar y así un día, otro día. ¿Tiempo? Nada, nadie tiene tiempo. Todo el mundo tiene prisa, nadie tiene tiempo para nada. ¿Qué está haciendo? Pues haciendo que no veamos la verdad. La verdad de Dios, lo único importante. Y cambiando nuestra visión y poniendo un teatro por delante que nos impide verla y que solo nos distrae y nos tiene para aquí, para allá, para aquí, para allá, como títeres, haciendo lo que Él quiere. Hasta que pase el tiempo aquí en la tierra. Y entonces nos encontremos cara a cara con el Creador del cielo y de la tierra. En el día del juicio, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio. Pero lo ha hecho de tal manera el diablo, tan sutil, que hasta las cosas nos parecen que son necesidades que tenemos. Y tenemos necesidad de eso, y tenemos necesidad de lo otro. No, solo es que estoy viendo mis necesidades luego. No, luego nunca viene. La única necesidad que tiene el hombre es la de conocer a Dios, arrepentirse y ser salvo, porque si no, toda la eternidad va a estar condenado en un lago de fuego y azufre. Si aún no conoces al Señor, abre los ojos y escapa por tu vida. Y si le conoces, no te dejes enredar por todas las ofertas de este mundo, porque las hay de todos los colores. Y si dices, vale, dejo esto, luego sale otra cosa que te puede interesar. Y si no sale otra, no pierdas el tiempo. Todo lo que está aconteciendo en estos días, todo lo que está pasando en estos días, nos están señalando muy claramente, leyendo la palabra de Dios, a que es el tiempo está muy cercano en el que el Señor Jesús venga a buscar a sus hijos. ¿Y vamos a perder el tiempo con cosas que no nos interesan? ¿Con cosas que nos hacen daño y que nos llevan a la perdición? En vez de vivir una vida plena, el Señor Jesús dice: El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si nos dejamos llevar por todas estas cosas, por todo lo que nos ofrece este mundo, esos ríos de agua viva no podemos tenerlos. Porque todas estas cosas lo que hacen es quitarnos de la comunión con Dios, apartarnos de Dios. No puede esa fuerza de la vida de Dios verse en nosotros. Y si no conoces al Señor, bueno, has oído su palabra. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahora manda Dios a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Y el Señor Jesús nos dice él mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 51, dice: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Es su palabra siempre se cumple. Su palabra se ha cumplido a lo largo de toda la historia y se está cumpliendo ahora. Y él dice que el que guarda su palabra nunca verá muerte. En el capítulo 5, versículo 24, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es su palabra, son sus palabras. Capítulo 6, versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Dios habla en presente, el que cree en mí tiene vida eterna. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, presente, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ya ha pasado de muerte a vida. Capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Capítulo 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto es lo que nos dice el Señor Jesús. Nos dice a cada uno de nosotros. Y estamos en ese tiempo, en este tiempo en el que, por mucho que no quieras, siempre tienes obligaciones, siempre tienes cosas que hacer. Y como hemos cantado en esa misma canción, ¿no sabes que hay una verdad y un montón de mentiras? Solo Jesús es la verdad. Nos dice la palabra de Dios, el propio Señor Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida. Todo lo otro son un montón de mentiras. Un montón de mentiras que solo te llevan a la condenación del infierno. Y hemos cantado: Cristo es el camino, la vida y la verdad, la luz que resplandece en la oscuridad. Dale ahora tu vida y también sentirás el gozo de vivir por la eternidad. Y rogamos en nombre de Dios: reconciliaos con Dios. Dale ahora tu vida y sentirás ese gozo de vivir por la eternidad. Y la última estrofa dice: Jesús va a venir por segunda vez y a todos los que le esperamos nos llevará con él. Date prisa y entrégale tu corazón y vente con nosotros cantando esta canción. Y es así, el Señor va a venir por segunda vez y nosotros estamos esperando su segunda venida y amamos su segunda venida y le pedimos al Señor que venga y que venga pronto a buscarnos, y que venga pronto también a juzgar a esta tierra, porque Él lo va a hacer, y si aún no lo ha hecho, es porque se tiene que completar aún el número de los que han de ser salvos, de nuestros hermanos, y porque Él está soportando con paciencia esos vasos que Él preparó para ir a, para que su nombre sea anunciado en toda la tierra y para mostrar su ira y su poder. Pero maravilloso es el Señor, que llama una y otra vez y dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y como muchas veces también hemos leído las palabras que están en capítulo 3 de Apocalipsis, que el Señor dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Oye su voz. Es tiempo, despierta. Despierta de todo el teatro, de toda la mentira que te ponen para que lo veas. Por tu vida. Gloria a su nombre.